qué sé yo.
Ah, bueno, ahora aflójeme sí, porque a esta tema. Música me indica que me tengo que ir a
hay un cambio de terreno.
A otra niña. Muy romántica en este tema. Sí. Muy romántica en este tema. Nuestra cantante de cabecera. Además de nuestra corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, la señorita Mariana Capaccioli. ¿Cómo le va, niña? ¿Qué dice usted?
Hola, Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo andás?
Pero muy bien.
Bueno, me alegro.
¿Cómo andan las cosas por allá?
Por acá, bien, bastante tranquilo. Y tenemos una noticia que tiene que ver con un femicidio.
Ajá.
Un abogado penalista, Rubén Carrazone, que fue detenido, acusado de homicidio doblemente calificado por el femicidio y la desaparición de su pareja, Estela Maris Sequeira. Uh-huh. Él estaba en la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora dando notas a la televisión, a los canales de noticias, cuando lo detienen. ¿Por qué estaban en los tribunales? Porque ya habían pedido la detención y él se había presentado a los tribunales a pedir que no lo detengan y lo detuvieron ahí en la puerta. Bueno, uh-huh. Él tiene que declarar mañana en indagatoria frente al juez Alberto Santamarina y el fiscal Leonel Gómez Barbella. Ella, Estela Maris, desapareció en diciembre del 2016. Tenía 60 años en ese momento, era víctima de violencia de género, y lo que investiga la justicia es que se presume que Carrazone la asesinó, hizo desaparecer el cuerpo y luego orquestó un plan para desviar la investigación, ayudado por sus conocimientos de abogado penalista. Uh-huh. Él, cuando la señora desaparece, él denuncia que hubo un secuestro extorsivo, que lo habían llamado para pedirle dinero. Uh-huh. Bueno, nosotros hablamos con la abogada de la familia de Estela Maris, que nos dio detalles. Ella se llama Raquel Hermida Lecenda, es la abogada de la hija de Estela Maris, y esto nos decía.
Bueno, la golpeaba.
No, a ver. Sí. La sospecha no, porque ya hay pruebas contundentes. Él la golpeaba, ella padecía violencia de género, está acreditada en la causa, no solamente con los hematomas que ella poseía y que veían varias personas, sino también porque ella se lo confiesa a una amiga. Y después le confiesa a otra amiga que va a descubrir todos los chanchullos que Carrazone hace, o sea, los delitos que Carrazone hace, y ella lo va a descubrir. Por eso Carrazone la mata, porque ella lo amenaza ese día con echarlo, que se vaya con... Él llegó con un bolsito a su propia casa, a la casa de Estela, y se va a ir con un bolsito. La problemática habrá tenido una discusión importante respecto a los automóviles que había en la casa, y habrá tenido una discusión sobre que ella lo amenazó permanentemente que iba a divulgar los chanchullos que él tenía. En realidad él inventa un secuestro extorsivo, utiliza a una persona con antecedentes que era su cliente, y además de su cliente era de algún modo su procurador, el que le iba a tribunales, y esta persona el primero de enero feriado se tiene que encontrar con él, lo hace recorrer toda la provincia. La familia desconfía porque era el día primero de año, desconfía, le saca fotos como resguardo, y bueno, ese día lo involucran a hacer los llamados telefónicos. Esta persona, un poco motivada a lo mejor por dinero o motivada por la ignorancia y la confianza que tenía respecto de Carrazone, comete algunos errores y esos errores le costarán 9 meses de prisión.
Luego queda él en libertad. Sí. Luego él queda en libertad y en el transcurso de todo este año se llega a la conclusión que el asesino es Carrazone.
Sin duda. Primero que nada, hubo un entorpecimiento de la justicia muy importante. Luego de eso, nosotros denunciamos que él poseía documentos, tanto DNI como pasaportes, con nombres de otras personas, que él ejercía el derecho aún antes de ser abogado, que tenía matrículas truchas, todo era un invento. Era un abogado que sí salía en los medios, pero todos los bienes pertenecían a su concubina, a Estela Maris. Y bueno, a raíz de eso y la falta de cuerpo que teníamos en este femicidio, se demoró bastante. Ustedes recordarán que el caso de Erika Soriano también tuvo mucho tiempo en libertad a la Agostena, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
claro,
estos casos son los más difíciles de
resolver.
De la investigación. Y aparte, en este tema, concretamente, más allá de que la Agostena no fue muy colaborador, tenemos a un imputado que es abogado y que supo mentir y sostener una mentira.
¿Qué se sabe de cómo fue que la mató y qué hizo con el cuerpo?
Por ahora no voy a decirte qué hizo con el cuerpo, voy a reservármelo porque hay una persona que está también por ser imputada y no quiero dar datos al respecto.
Que compliquen la investigación.
Pero sí, el cuerpo ha sido descartado, y para el descartar el cuerpo, sí, contó con la ayuda de otras personas. Tiene que declarar ante el juez Santa Marina, ante el fiscal Gómez Varvela y, por supuesto, ante su defensa. Tenemos que tener en cuenta que en la indagatoria no está presente la parte querellante, o sea que yo mañana no voy.
No.
O sea, mañana no me corresponde, no tengo derecho a asistir a la indagatoria.
Y dos preguntitas más te hago. Ustedes, bueno, esta, la noticia de hoy, la toman con satisfacción.
Nosotros la estábamos esperando desde el mes de diciembre. Estábamos juntando pruebas y la estábamos esperando desde el mes de diciembre. En realidad fue un buen trabajo de 50 y pico de fojas tratando de certificar la culpabilidad de Carrazone, y su señoría mañana va a escucharlo y luego va a fundamentar. Pero ya queda claro que la imputación radica en un agravante que es por el vínculo, por ya haber sido concubina de Estela Marisequeira, y además por haber utilizado la violencia de género. Así que está involucrado el inciso 11, lo cual determina esto en un femicidio.
Raquel, y te hago dos preguntitas más. Había una cuestión, entonces me decías una cuestión con los bienes y una cuestión con una amiga de ella, que ella se entera que es amante de él.
Sí, él salía con una amiga de ella, una brasilera, pero esta mujer hoy en día está muerta de miedo. Y creo que va a ser una buena testigo en causa.
Bueno, ahora entonces Raquel Hermida Lecenda, abogada querellante. Aparentemente lo que pasó fue que Estela Maris descubre que su pareja tenía una relación con una socia de ella, ahí decide dejarlo, y bueno, esas fueron las horas previas a la desaparición y al femicidio de Estela Maris, y decía, se esperan más detenciones en los próximos días. Y vamos a ver qué pasa mañana con la indagatoria.
Claro, el cuerpo no ha aparecido todavía.
No, el cuerpo no ha aparecido.
Eso es lo que complicaba, según escuchaba a la abogada. Sí, son los casos más difíciles. De todas maneras, hay elementos, porque el juez lo ha considerado así y ha ordenado su detención. Hay elementos para fundamentar la sospecha y la imputación a este abogado, que bastante mediático, ¿no?
Exactamente, sí, bastante mediático, al punto que, bueno, lo que decíamos, hablaba con los medios en el momento que lo llevan detenido. Y sí, el tema del cuerpo, que hizo que la investigación se demore tanto.
Sí, hace dos, ¿no? Esto pasó, según nos dice ella, en diciembre...
diciembre de 2016.
Claro.
O sea, pasó... Un año y tres meses.
Exactamente.
Y él en el medio, a los 3 días de la desaparición, bueno, hace todo esto con diciendo que lo han llamado, que le han pedido $80,000, que le habían secuestrado a Estela. Uh-huh. Se detiene a esta persona, Miguel Franco, que estuvo detenido 9 meses hasta que es sobreseído, y él dice que él hizo ese llamado, pero a pedido de Carrazone.
Claro.
El llamado en donde le dicen, que supuestamente le dicen que tenían a la mujer secuestrada, que querían $80,000, este señor dice que él hizo ese llamado, pero que se lo había pedido Carrazone que lo hiciera. Y bueno, ahí es que la investigación directamente ya se direcciona hacia este abogado penalista, que queda detenido en el día de hoy, acusado de homicidio doblemente calificado por ser la pareja.
Sí, sí, por el vínculo, claro.
Suicidio. Sí.
Absoluta. Además con el agravante de la violencia de género que, según dice la misma abogada, ya había denunciado a la víctima.
Sí, no sabemos si lo había denunciado en realidad en la justicia, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que ya sabían, todos los allegados de ella sabían que ella era víctima de violencia de género, los vecinos que la veían golpeada con moretones, con marcas en los ojos y en los brazos, y que ella se encargaba siempre como de dar excusas al respecto de por qué tenía esos golpes. Pero sí las amigas de Estela corroboran que ella era víctima de violencia de género, que Estela les había contado a ella que él le pegaba y que era violento.
Qué bárbaro. Bueno, esperemos que haya una rápida resolución de todo esto, es fundamental. Y escuchaba por ahí también lo que me llamó la atención, que como que, no sé si tiene la teoría o la certeza, esta abogada, de saber qué es lo que pasó con el cuerpo de la víctima.
Claro, dicen que no quieren hablar al respecto por este tema de que se esperan más detenciones. Pero sí, recordemos que el año pasado había habido allanamientos en esta casa de Ezeiza, porque todo sucede en esta casa de Ezeiza, que era de Estela Maris.
Sí.
Ya durante el año hubo allanamientos en búsqueda del cuerpo, no lo encontraron. Me imagino que va a ser bastante macabro cuando nos enteremos, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que habrán hecho? Porque en ese allanamiento pensaban que quizás estaba enterrado en alguna parte del terreno, pero no lo lograron localizar.
Sí, muy complicado.
Al menos que sepamos, porque ella dice que hay pruebas, pero que todavía no se puede decir por el tema de las detenciones, ¿no? Que se esperan.
Sí, estimo que lo que deben tener es una presunción de qué es lo que se hizo, pero es complicado. Si no ha aparecido en todo este tiempo, es complicado. Y salvo que, bueno, haya una confesión de parte, es difícil, es muy difícil.
Claro. Hay que ver qué dicen también estas dos personas, bueno, una o dos personas que serían los que ayudaron a que él se deshaga del cuerpo. Hay que ver quiénes son, hay que ver si los detienen, qué dicen. Van a ser días realmente claves en lo que respecta a esa investigación. Así que veremos qué pasa en las próximas horas.
Muy bien, niña. Bueno, agradecidos como siempre.
Como siempre.
Bueno.
Un gusto enorme como siempre. Gracias a vos.
Bueno, besote grande y nos reencontramos mañana.
Nos hablamos mañana. Dale, chao.
Chao, chao.